Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a Deportes COPE. Hasta las 4, os habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. Va preparando el cuadro de Paco López el partido del sábado en Miranda de Ebro, en Anduba. Partido durísimo porque Mirandés, además de ser un equipo que defiende muy bien como local, es muy fuerte. Viene de palmar en el Heliodoro Rodríguez López del Tenerife, pero como local es un equipo muy fuerte. Y se va a encontrar Paco López, pues un equipo totalmente distinto a lo que él propone en el campo. Prueba de fuego, una más para el equipo cadista, que evidencia una falta de confianza importante y que evidencia que sus males trascienden incluso el tema defensivo. Ya sabéis que todos los días hablamos un poco del cambio de si hay que cambiar de objetivo, del miedo incluso al descenso. Bueno, enseguida vamos a hablar con alguien que vivió un descenso a Segunda División B con el Cádiz, con un equipazo, distintas situaciones. Y con ello vamos a seguir hablando del tema de la semana que tenemos aquí en Deportes COPE. Vamos a hablar de si de verdad hay que tener miedo o no, preocupación o no, y también tratar de ser optimistas, porque siempre hay que buscar desde luego el lado positivo de las cosas y de este Cádiz, que por ahora poco positivo nos está dando, las cosas como son, pero siempre con esa esperanza de que las cosas cambien lo antes posible. Hoy el equipo ha vuelto a entrenar, ya decimos ayer que la enfermería está prácticamente vacía a expensas de la recuperación de Melendo, que recayó en el partido de Eibar, porque Alex ya es uno más del grupo, así que es que tiene todos disponibles prácticamente Paco López de cara a ese partido del próximo sábado en Anduba, partido que por supuesto contaremos aquí en la cadena COPE desde las 4 en punto de la tarde. Vamos enseguida con el análisis. Hoy también vamos a ir hasta Valencia para hablar con los cadistas que también hay en Valencia, porque hay una peña, la peña cadista de Traca, que además está canalizando ayuda para los valencianos. Y por supuesto hablamos de lo que pasó ayer en Chiclana. Aguantó el tipo el Chiclana hasta el descanso, ¿eh? 0-0 con Osasuna, teniendo ocasiones incluso. Ya la segunda parte se demostró la superioridad del equipo de primera división ante el Chiclana, que es de división de honor, sexta categoría del fútbol nacional, y se notó. Pero más que digna la imagen del Chiclana, gran ambiente, 5.000 espectadores y un trato exquisito del club chiclanero. Luego hablamos de todo ello. Y ahora, como siempre, Hospital HLA La Salud.
Hospital HLA La Salud patrocina la noticia del día.
Que es hablar de Paco López y de la sanción que finalmente va a tener que cumplir. Ha salido la resolución del comité de competición. Le han caído dos partidos al técnico valenciano. Así que no va a estar en el partido de este sábado en Anduba y el de la semana que viene en casa ante el Córdoba. Le cayeron dos partidos la otra vez y ahora de nuevo dos partidos. Nunca habían expulsado a Paco López y este año lleva ya dos expulsiones. Síntoma, evidentemente, de los propios nervios que tiene el entrenador Cádiz. Así que dos encuentros de sanción para el técnico valenciano. Con Hospital HLA La Salud, la noticia del día.
En el Hospital HLA La Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HLA La Salud, porque tu salud es lo primero.
Bueno, queríamos hablar en el día de hoy con un exjugador del Cádiz que sabe bien lo que es vivir temporadas también. Él ha vivido, ha sido partícipe de grandes éxitos del Cádiz, además en primera, muy en primera persona, con goles muy importantes. También, por desgracia, ha vivido la otra cara, ¿no? También en el Cádiz y además en descensos a Segunda División B y con otras aspiraciones, ¿no? Yo creo que una mezcla que ha curtido mucho a, yo creo que uno de los jugadores más importantes que ha tenido la cantera del Cádiz y el Cádiz en las últimas décadas, como es Abraham Paz, con el que ya hablamos. Abraham, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rubén, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? En Gibraltar, ¿no? Entrenando.
Sí, sí, ahí estamos. Llevamos ya, esta es la tercera temporada y la verdad que muy contentos.
Uh-huh. Ahí también se curte uno como técnico, ¿no, Abraham?
Sí, la verdad que cada vez la liga está creciendo más, llegan nuevos inversores, nuevos jugadores y bueno, la verdad que cuando uno está en un equipo que aspira pues a ganar la liga o a meterse en competición europea,
claro,
pues te va curtiendo y te va metiendo esa esa presión, ¿no?, entre comillas, que existe en el mundo del fútbol de los resultados y de ganar y de no poder fallar, ¿no?
Sobre todo eso, porque el aliciente de jugar competición europea, oye, eso es muy gordo eso, ¿no?
Sí, ya lo hemos conseguido dos temporadas. La temporada pasada estuvimos con las previas de Conference League, que se nos escapó la previa de Champions en el último minuto del último partido. Y esta temporada, pues bueno, hemos empezado bien, tenemos mucha competencia y 3-4 equipos bastante fuertes. Pero bueno, hemos terminado la primera vuelta como líderes de la categoría y aguantando el empujón de los demás, ¿no?
Hablamos todos días de que también sigues al Cádiz, evidentemente, y tú lo has vivido en primera persona. Decía antes que momentos complicados en equipos, en plantillas, con aspiraciones a otras cosas, ¿no? Y el Cádiz parece que se está dando de bruces con la realidad de un equipo que no termina de carburar. ¿Cómo lo estás haciendo este año tú?
Bueno, yo creo que al final, el otro día hablaba con un compañero tuyo que está todavía pesando un poco el comienzo de la temporada, ¿no? El descenso, el llevar tantos partidos perdidos en Carranza desde la temporada pasada, empezar con ese 0-4 con el Zaragoza, le está costando mucho coger lo que es el hilo a la categoría, ¿no? Yo creo que al final el enganchar 2-3 resultados positivos en Liga, pues le daría esa tranquilidad en meterse de mitad de tabla para arriba y el ver las cosas de distinta manera, pero los resultados no llegan, gana uno, pierde, habían ahora el de Copa y en Gijón teníamos mucha esperanza de que se consiguiera un resultado positivo, te pones perdiendo con un gol en propia meta, pues bueno, yo creo que al final le está costando adaptarse, le está costando, yo creo que conseguir esos resultados positivos, que les dé esa tranquilidad y puedan ver todo de diferente manera, ¿no?
La sensación, Abraham, y tú lo sabes bien, que esto al final no va solamente de nombres. O sea, que tú coges la plantilla del Cádiz por nombre, pues sí, pues por nombre son futbolistas que con trayectoria en primera y tal, pero esto va de rendimiento y no se está viendo ese rendimiento, ¿no?
Sí, al final el fútbol no tiene memoria, ¿no? El fútbol se vive mucho el presente, incluso lo que has hecho la semana pasada no tiene esa importancia cuando te estás jugando prácticamente, para mí, una final cada fin de semana, porque al final tienes que salir a ganar. Es diferente que el Cádiz juegue en primera división a intentar mantener la categoría, pues un equipo que se basa en defender, en hacer 3 o 4 contraataques y demás, a llevar el peso del partido y tener que ganar. Esa presión de ganar cuesta, no es fácil, no es fácil cuando los resultados no llegan, cuando los jugadores pues no están rindiendo a su nivel. Yo creo que ellos mismos saben que están por debajo de su nivel individual y colectivo, ¿no?
¿Crees que el problema es mayormente defensivo o son más cosas?
Yo creo que al final el balance es de más cosas, ¿no? Al final tú tienes que tener una contundencia en tu área y ser muy contundente en el área contraria cuando llega, ¿no? En muchísimas ocasiones el Cádiz, después de una victoria, que tuvo 2 o 3 victorias fuera de casa, empieza muy bien los partidos, tiene sus ocasiones para ponerse por delante, pero no lo consigue. Y después, a la más mínima que llegan, te marcan, y ya el equipo pues se desorganiza, tiene problemas para seguir esos buenos minutos de los comienzos de los partidos, ¿no? Y eso es, yo creo que un problema de balance, un problema de equilibrio y de ser contundente en ambas áreas, ¿no?
Además que la sensación, y tú conoces bien lo que es la segunda división, es que los rivales pasan, te ganan y no han hecho nada otro mundo. Lo que han hecho es equivocarse menos que tú.
Sí, al final, cuanto más alta es la categoría, los fallos se pagan. Y el Cádiz sí que es verdad que cuando el rival tiene algún error, pues no termina de aprovecharlo, ¿vale? Vimos partido contra el Racing Santander, que todo el mundo habla maravilla del Racing Santander, pero el Cádiz las ocasiones más importantes de la primera parte las tiene Carlos Fernández, que lo salvan desde la línea, ¿no? Y el partido hubiera cambiado si no hubiéramos puesto 1-0 por delante, ¿no? Y después empezamos la segunda parte, que se ponen ellos por delante y entonces todo cambia, ¿no? El fútbol hoy en día son mínimos detalles, el rendimiento individual tiene que estar muy alto, y porque al final si hay 1, 2, 3 jugadores dentro de la plantilla o del 11 que no estén a su nivel, pues se nota. Y sí que es verdad lo que te he comentado, ¿no? Si tú llegas y no marcas y cuando te llegan te marcan, eso te hace daño a nivel ya emocional, a nivel de autoconfianza, y al final es lo que le está pasando al Cádiz.
Abraham, ¿crees que hay que tener miedo o preocupación a otro descenso?
Yo creo que hay que ser positivo, hay que tener una mente limpia, ser positivo, tener una autoconfianza muy alta. Yo creo que al final la autoconfianza para mí es lo más importante en el mundo del fútbol o en la vida mismo, ¿no? Si tú tienes una autoconfianza tuya alta y crees que todo va a salir bien, al final sale bien. Al final sale bien o tienes un porcentaje mayor de salirte bien. Pero si entras en ese pesimismo de tener miedo a otras cosas, ese es un gran problema. Pero ya es un problema a nivel individual, a nivel de personalidad de cada futbolista, de pensar qué puede pasar si fallo. Yo creo que es importante que piense qué va a pasar si la meto, si pienso qué va a pasar si doy un buen pase, y que ese pensamiento positivo te lleve a que tu autoconfianza, tu autoestima esté en buen estado y tu rendimiento seguro que va a estar por encima de las expectativas.
Quizás lo importante es rebajar la presión. No me he quedado, no sé, por intentar mejorar esa confianza, ¿no? Pero es que, claro, vienes de primera y tal, es que es difícil también rebajar la presión, ¿no?
La presión está ahí. El futbolista tiene que estar preparado para jugar con esa presión. Yo el tema de la presión siempre es algo para mí secundario en el mundo del fútbol, porque al final tú eres futbolista y estás expuesto a tener esa presión. Y si firmas por el Cádiz, en el momento que firmas por el Cádiz, sabes a qué vienes en segunda división, sabes a qué vienes en primera división, sabes a qué has venido a segunda vez. Y al final esa exigencia te la pones tú. Tienes que ganar y eres futbolista y has firmado por el Cádiz y tienes que estar preparado para asumir esa presión, entre comillas, ¿no? Pero que bueno, qué mejor que hacer en la vida lo que a uno le gusta. Y para mí, salir a un terreno de juego nunca ha sido una presión, ha sido un regalo a tu semana de entrenamiento, a tu trabajo durante una semana, y ya estar en el 11 es un premio a tu trabajo, porque la competencia está dentro de la plantilla, una plantilla de 28, 25 que tiene el Cádiz. El ya jugar es un premio, no tiene que ser una presión, tiene que ser un premio jugar delante de tu público y en Carranza, ¿no?
¿Le encuentras, porque tú viviste un descenso fatídico, ¿no? el año de Valdasano, pero los números son muy parecidos, pero ¿le encuentras paralelismo a aquella temporada que tú viviste en primera persona o no?
No, porque al final ese equipo no era un recién descendido, ya llevaba una temporada en segunda división. Era un equipo muy nuevo, no era un grupo que ya venía de un descenso. Había muchos fichajes estrellas, gente que había jugado en primera división, gente que había destacado en otros equipos en segunda división. Era un equipo nuevo. Entonces no lo veo parecido. Sí que es verdad que al final nuestros números no fueron buenos, nuestro rendimiento no fue bueno, y llegamos al último partido jugándola y al final pues fallamos y descendimos, ¿no? Pero no le veo... No tiene nada que ver una temporada con otra. Nosotros tuvimos problemas de pago. Bueno,
muchas cosas.
No creo que sea.
Sí. Muchas cosas, sí. Un lío gordísimo, sí. La directiva, en fin, muchas cosas, sí. ¿Eres medianamente optimista? ¿Crees que esto, el equipo cambiará, tirará para arriba? ¿Cómo lo ves de cara a presente y futuro?
Hombre, yo es que siempre he sido optimista, siempre. Siempre en la vida he sido optimista. Cuando se han torcido las cosas, al final, como tú has dicho, he pasado muy buenos momentos, pero también son muy malos momentos, ¿no? Y al final te tienes que levantar y volver a entrenar y volver a jugar y a volver a competir y a volver a ser el mejor en tu posición, ¿no? Y yo soy optimista. Al final, ojalá pues el Cádiz, sea como sea, ya no tenga que ganar 2 o 3 partidos seguidos, que su autoestima se vaya por las nubes y crean en lo que están haciendo, es súper importante.
Bueno, pues ojalá, pero le ves eso que acabas de decir, ¿le ves argumento futbolístico y deportivo, que al final es lo importante?
Hombre, le veo argumento porque en muchos momentos de los partidos es superior al rival. Si tú vieras cada partido, dentro del partido hay mini partidos donde el Cádiz es dominador, donde el Cádiz se ve superior al rival, y después los mini partidos donde no eres superior al rival y el rival te somete o el rival te hace alguna ocasión, es donde tiene que entrar esa mentalidad de bloque, esa mentalidad de contundencia defensiva, para que ese mini partido de 5 o 10 minutos pues lo superes y sigas con un resultado positivo en ese momento, para cuando tú domines el partido pues puedas hacer gol y llevarte los 3 puntos, ¿no?
Bueno, pues ojalá se cumpla lo que dices, Abraham, y como siempre un placer hablar contigo, Abraham Paz. Muchísimas gracias y que vaya bien ahí con el San José en Gibraltar. Gracias, Abraham.
Sí, ahí vamos a luchar. Gracias.
Nos vamos a ir hasta Valencia, que es evidentemente el centro neurálgico de la actualidad, por desgracia, por todo lo que se está viviendo allí. Muy buenos cadistas también los que hay allí en la comunidad valenciana, con la peña cadistas de Traca, y con una iniciativa, allá hablamos de la iniciativa de la Federación de Peña, con Brigadas Amarillas, y también la peña de Valencia, cadistas de Traca, pues también evidentemente está canalizando muchísima ayuda junto con la Federación de Peñas de cara a paliar la situación de los miles de afectados que ha tenido esta terrible catástrofe en la comunidad valenciana y también parte en Castilla-La Mancha. Y hasta Valencia nos vamos para hablar con el presidente de la peña cadistas de Traca, con César Valle. Hola, César, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, ¿cómo estás? ¿Cómo están tus familiares, conocidos? ¿Y cómo lo estás viviendo?
Bueno, pues nosotros bien, gracias a Dios. Bueno, lo que es mi casa y demás, lo tengo a 10 kilómetros de la catástrofe, o no sé cómo definirla, la verdad. Y yo tengo tengo empresas en Valencia, pero las 5 oficinas que tengo están en la zona norte y gracias a Dios no han sido afectadas. Por temas familiares, pues tengo a mi mejor amigo que sí que ha estado en todo el megollo, sí que lo ha vivido en primera persona y nosotros con ellos. Un desastre porque en 3 días incomunicados totalmente, no iba nadie. Al tercer día ya fueron los bomberos porque entró agua, 2 metros de agua en su planta baja y la electricidad ya estaba, que iba a salir ardiendo la planta baja, que ha ocurrido también muchísimo eso. Y lo hemos vivido de primera persona y con mi empresa inmediatamente al segundo día de todo el desastre hicimos un punto de recogida y de ayuda. Y hemos estado recogiendo de todo y llevándolo a la zona cero directamente. Desde el jueves, estuvimos el viernes en la zona cero, el sábado, y ayudando en todo lo que hemos podido.
¿Y tu amigo en este caso, que es la persona que tú conoces así más afectada, César, ahora mismo, después de una semana, ¿cómo está? ¿Ha podido volver a su casa? ¿Tiene ya luz? ¿Tiene comunicación? Entiendo que sí, pero ¿agua, luz?
Ellos no se han ido de allí. Ellos han estado 3 días porque ellos, para que se hagan una idea, tienen una casa de planta baja y primer piso. Pues ellos, la planta baja anegada totalmente, 2 metros de agua.
¿2 metros de agua?
En el primer piso. Sí. Han estado en el primer piso 3 días sin poder hacer nada y esperando que llegase ayuda. Porque no es que haya entrado agua, es que entra barro con árboles, ramas, cañas.
Bueno, dos días sin poder salir.
Nada.
Claro, sin poder salir, porque si viven en la primera planta no pueden evidentemente bajar, claro.
No, es que no pueden abrir la puerta para salir a la calle porque hay 1 metro de fango y es imposible, no pueden salir.
Y César, una pregunta que yo me hago viendo la cantidad de imágenes, porque yo creo que esto lo que lo estáis viviendo son los que de verdad os está enterando, lógicamente, pero los demás, no, por lo que vemos en televisión, cuentan en la radio, nos podemos hacer siempre una idea, pero de verdad, sois vosotros. Pero la sensación que tengo yo es que parece que Valencia Capital, que no ha sido tan afectada, pues está ahí canalizando la ayuda y lo que es el alrededor lo gran afectado, pero ¿en Valencia Capital se está pudiendo hacer, entre comillas, vida normal?
No, Valencia Capital normal. Es decir, para que os hagáis una idea, Valencia lo que lo divide es el río Turia. El río Turia, es decir, en la zona sur, que es donde ha pasado todo esto, Valencia Capital no está afectada. Lo que está afectada son las pedanías. Estos pueblos, para que os hagáis una idea, están pegados a Valencia. Es como si fuese Valencia capital.
Sí.
Termina Valencia y empieza un pueblo. Y aquí la característica que tienen esas poblaciones es que termina un pueblo en una acera y la acera de enfrente ya es otra.
Sí, son pueblos, como pasa un poquito en Madrid, sí. Son pueblos pegados. Una calle es un pueblo y la siguiente calle es otro pueblo. Sí.
Lo mismo, pues aquí Benetúcer es una acera, la siguiente ya es Catarroja. Y termina Catarroja y es Paiporta. Pues para que se hagáis una idea, son 35 poblaciones afectadas enteras, arrasadas, y con una media de 25-30.000 habitantes cada una. Torrente, la población de Torrente son 90.000 habitantes. Pues multiplica, son 1 millón de personas. Eso no se está diciendo, pero son 1 millón de personas que han arrasado todos los bajos. Con eso te digo, comercios, colegios, iglesias, centros médicos.
¿Y tú has podido estar personalmente ahí, César? ¿Has podido acudir o has podido ir a ayudar o algo?
Sí, sí. Yo el jueves fue la primera vez que fuimos, ya te digo. Tenemos un punto de recogida, llenamos dos furgonetas enormes y nos las llevamos allí directamente porque los primeros días, los cinco primeros días, allí no fue nadie. O 500 militares, eso es nada, ¿sabes? Eso es 0,0.
Ya.
Y allí era libre acceso y los que allí han estado ha sido la población allí ayudando. Y yo estaba allí llevando, porque ¿qué pasa? Que la gente mayor no puede, es decir, no puede bajar a la calle primero, porque a lo mejor hay 5, 6, 7 coches amontonados uno encima de otro en el portal. Y después para llegar a ese portal hasta la rodilla de fango, es decir, la gente mayor es imposible, pues tenemos que saltar los coches de fango hasta la rodilla, llegar a esos edificios, entrar y subirle el agua, la leche, porque no tenían nada la gente. Claro, tú, imagínate, te estoy diciendo que es
un millón
de personas. Entonces,
o sea, cuando vemos que la gente está cansada y harta, es que claro, es lógico. O sea, con los políticos y estas cosas, que la gente está normal, es que es normal, es sentido común, que estén hartos y cansados de cómo se está gestionando esto, ¿no? Porque
sí,
la sensación es que es la gente la que está ayudando a la gente, ¿no? La sensación que tenéis allí, ¿no?
Sí, sí, los cinco primeros días, ya te digo, hasta el domingo, que se lió la que se lió, ya hayan decidido, ahora en cada rotonda hay un control impresionante y hay un acordonamiento que no te dejan entrar ya, aunque quieras ir a ayudar. Tienes que saber muy bien por dónde ir, o si no, no entra. Y es a raíz de toda la que se ha liado. ¿Qué pasa? Que también ahora también es verdad que ahora hay yo no sé cuántos militares ya, que eso es lo que tenía que haber sido desde el tercer día. Mira que te digo tercer, por no decirte segundo.
Yeah.
¿Sabes? Y ahora sí que hay maquinaria pesada, que es lo que hace falta allí, porque es que tú puedes tener mucha voluntad, pero con una pala avanza 2 metros, se revienta y lo que está echando es lodo de un lado para otro. Y la gente sin saber, echándolo en las alcantarillas.
Claro.
Un descontrol impresionante.
Y entiendo, César, que también que claro, ahora con toda esa necesidad que hay, ya lo que nos decían también aquí en Cádiz otro día en el Banco de Alimentos, que ya más alimentos ya no hacen falta allí en Valencia, que lo que hace falta ahora es recursos, dinero, la necesidad de tener pues esa ayuda cuantificada a la hora de, lo dicho, de poder iniciar la reconstrucción de todo, ¿no?
Correcto. Sí, porque, a ver, España se ha volcado enteramente y están llegando tráilers de todos los puntos de España, en el sentido de comida. Los bancos de alimentos aquí en Valencia ya no cabe más nada, ni en el estadio del Levante ni en el estadio de Mestalla, están ya desbordados. Es decir, lo que hace falta son recursos, como por ejemplo botas de agua, hace falta muchísimas. A nosotros nos han llegado ahora mismo 25, hemos hecho un pedido. Hace falta comida para animales, que nadie se acuerda de ellos, y no solamente estamos hablando de perros, gatos, sino también hay pájaros, peces, aunque parezca un poco tal. Pañales, nos están pidiendo muchísimo, palas, de ese tipo de cosas, pero comida ya es que no están ni recibiendo.
Ya. Las peñas, bueno, esta campaña que habéis un poco organizado con la Federación de Peñas, pero ya hay peñas que os han mandado cosas, ¿no? Y que están peñas cadistas, quiero decir, que os han mandado ayuda, ¿no?
Sí, por ejemplo, ayer nos llegó ayuda de la peña cadista de la línea de la Concepción, nos llegaron medicamentos, que también están pidiendo mogollón, y es fundamental, y ya por mediación de la Federación de Peñas estamos canalizando todo y con nosotros y todo el dinero que se recaude entre mañana y el viernes iremos a comprar, porque nosotros estamos en contacto con Protección Civil y nos dirán qué es lo fundamental ahora, y iremos, compraremos y lo llevamos nosotros, que lo llevamos directamente al punto cero. Sea cual sea la complicación, entramos hasta adentro y lo entregamos directamente a la gente.
O sea que ahora quizás lo dicho, insistimos en eso, César, que lo que hace falta son realmente donativos, ¿no? Realmente, ¿no? Y después, como tú has dicho, botas de agua, palas, claro, para quitar todo cómo está la situación en las calles, ¿no?
Claro, sí, porque por ejemplo, el fango, porque lo que están haciendo los bomberos y los militares es sacan el agua de los garajes, pero el fango no. El fango lo sacan los vecinos. No lo sacan, que eso tampoco está saliendo en ningún sitio. Y es muy fuerte, ¿sabes? Es muy fuerte. Entonces, claro, hacen falta muchas gotas de agua para toda la gente que hay allí,
claro,
que la mitad no tiene. Y es fundamental. Mascarillas también, guantes, todo ese tipo. Ese es el material que hace falta ahora mismo. Catcher, también hemos llevado ayer, hicimos llevar 4. Eso es lo que hace falta ahora mismo allí.
Ya. Bueno, César, mandaros todo nuestro ánimo, lógicamente. Esto no va a ser una cosa de días, evidente, por desgracia. Esto va a ser de mucho tiempo. Y ojalá pues tengáis podéis recuperar una normalidad de lo más pronto posible, aunque lo dicho, esto es importante que nos acordemos de todo lo que se está viviendo allí y que esto no pase, que nos acordemos de la situación que se está viviendo allí, que yo creo que es muy importante, ¿no? Y que la gente siga apoyando, es que no queda otra.
No, eso va para largo, pero no estamos hablando de meses, estamos hablando
de años.
De un desastre muy complicado. Sí. Y nada, agradecer desde aquí a todas las peñas que están aportando su granito de arena, a todos los cadistas, peñistas o no peñistas, que también están haciendo su donativo, y agradecérselo enormemente.
¿Del club habéis recibido alguna comunicación, César? Del Cádiz, me refiero.
No. La verdad que yo me he sorprendido. Pero por lo menos conmigo, con mi peña, no se ha puesto nadie en contacto y tenemos varios peñistas muy afectados. Tenemos 5 peñistas que estamos con ellos también luchando, haciéndole llegar cosas y no, aquí no se ha puesto nadie en contacto con nosotros.
O sea, 5 peñistas que les ha tocado de lleno también.
Sí, viven allí. Hay uno en Paiporta, 2 en Catarroja, están todos, los 5 en las zonas más afectadas.
No estaría de más tampoco una iniciativa también por parte del Cádiz en este aspecto, aunque creo que ha habido alguna, el tema de recaudación de la tienda oficial y eso, pero algo más, no sé, bueno, en fin.
Sí, lo desconozco, creo que sí, algo de eso creo que oí, el día del partido o no sé, pero ya te digo, nosotros lo hemos hecho con la federación porque estaban todas las peñas poniéndose en contacto conmigo. Claro, y yo puedo canalizar lo que puedo canalizar.
Claro, entonces, claro, lógico.
Vía
lógico.
Federación, y desde ahí, pues entonces ya canalizamos toda la ayuda.
Pues lo dicho, César, muchísimo ánimo, muchísima fuerza y que ojalá pronto se recuperen las vidas y la normalidad de todos los valencianos. César Valle, presidente de la Peña Caísta de Tacas de Valencia. César, muchísimo ánimo, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo.
Bueno, vaya fiesta la que se vivió ayer en Chiclana, en el Municipal de Chiclana, con ese partido de Copa del Rey, aguantando el tipo Chiclana, ¿eh? Ojo, que llegó al descanso 0-0 y por momentos siendo hasta mejor que Osasuna, que hasta Dani Pendín, que fue ahí el responsable de Osasuna porque Vicente Moreno, el primer técnico, estaba con los suyos en Valencia ayudando en el tema de la Dana. Lo reconoció tras el partido Dani Pendín, que le sorprendió el marcador de 0-0 y teniendo hasta 2 ocasiones claras el Chiclana para adelantarse en el marcador. Luego ya la segunda parte, pues el equipo de primera, se nota, es equipo de primera, ante un equipo de división de honor andaluza como el Chiclana, puso la directa y goleó sin demasiados problemas, pero más que digno el partido del Chiclana, muy digno, y un ambiente y un trato exquisito. Amigo Pepe Ortega, ¿qué tal, cómo estás?
Hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
Tú que eres más asiduo al Municipal de Chiclana, Pepe, bueno, ayer lo viste lleno, con las gradas supletorias, una fiesta, pero sobre todo con un trato también y una organización por parte del club maravillosa, ¿no?
Pues sí, la organización fue espectacular, la experiencia del último partido en Copa del Rey, el de Villarreal del año pasado, también le dieron esos conocimientos para que no hubiera ninguna pega y que todo estuviera, pues bueno, pues perfecto como fue el partido. Yo creo que fue una auténtica fiesta, Rubén, tú lo has dicho, ¿eh? El Chiclana dio la cara, peleó con orgullo, incluso se lo puso complicado al Club Atlético Osasuna, que tuvo que poner la quinta marcha sí, darle un puntito más para llevarse el partido. Sí que es verdad que la diferencia del físico pues le pasó factura al Chiclana. Es que es un partido al final que donde no llega la calidad, tiene que llegar el correr, el sacrificio, el esfuerzo. Yo creo que eso lo entendieron los 11 que salieron a la perfección. Luego sí que es verdad que bajaron un poquito la intensidad. Hay que decir que el Chiclana había jugado 48 horas antes, un partido de mucho esfuerzo.
Pero Pepe, perdona, yo eso no lo entendí, porque en teoría son tres días, por lo menos lo que la normativa AFE y tal, habla de tres días entre partido y partido, y el Chiclana es que es verdad que jugó Liga el domingo y ayer martes.
Jugó el domingo a las 5 de la tarde, que es que no jugó ni a las 12 de la mañana. Jugó
pues prácticamente 48 horas, prácticamente 48 horas entre partido y partido. No entendí eso.
Y aún así, pues dieron la cara con orgullo e incluso hicieron soñar a la ciudad, que yo creo que eso ya es ganar. Para mí eso ya es ganar, todo lo que hicieron, aguantar el tipo, e incluso con ocasiones claras. Estoy viendo ahora mismo repetida la ocasión del córner, la última de la primera parte.
Sí, sí.
Y si hubiera llegado ese gol, a lo mejor otro gallo hubiera cantado.
Sí, porque ya le pone con más nervios a Osasuna, ¿no? Con más nervios. Yo creo que hay una clave, el primer gol, evidentemente, pero ya el segundo, el penalti, ya tan pronto, tan seguido, ya te mata. Ya te deja el partido ya muy complicado, ¿no?
Sí, yo creo que se equivoca ahí Jaime León. Se precipita entrando por detrás. Estaba el jugador de Osasuna de espaldas. Y claro, es que ese penalti, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que ese segundo gol ya es el que pues da la estocada al Chiclana, abre la lata y ya caen los 5, que yo creo que es un resultado demasiado abultado, ¿no? para lo que vimos, pero más allá del resultado, yo me quedo con la primera parte, que puede servir mucho esos aspectos positivos que vimos, el pelearla todo en primera división, pues para el verdadero objetivo, ¿no? Que es el ascenso. Yo creo que hicieron muchas cosas bien y que si corren como corrieron, si pelean como pelearon, pueden ganarle a cualquiera. Hay jugadores que no se notaron para nada la diferencia de categoría. La primera parte de José Mi Caballero, Rubén, es de muchos quilates.
Me la has quitado de la... Además, tuve la oportunidad de hablar con José Mi Caballero después del partido, porque yo lo recordaba, claro, de su época en el Cádiz. Estamos hablando del año de José González, estamos hablando, pues fíjate, de hace pues casi 15 años, cuando estuvo en el Cádiz, que salió de la cantera y tal. Y me acuerdo de la calidad que él tenía, y no fue a más, porque no, tampoco él lo reconoce, tampoco él le dio lo que tenía que dar un poco para ser más en el Cádiz, pero es que ayer lo vi con 36 tacos y es que era el dueño del centro del campo. O sea,
sí, y te pone la falta con la derecha, te pone el córner con la izquierda, una calidad tremenda, vamos, una falta un poco me dice cuál adentro, una falta suya, que se fue paseando el palo.
Lo que tiene también que valer ayer el partido de ayer, Pepe, es para eso, para la Liga, para que se consiga el ascenso a Tercera Federación y, hombre, para que ese casi 5.000 espectadores que se dieron yesita en el Municipal, yo no digo que vayan todos los domingos, que ojalá, porque no caben por el tema del aforo del estadio, pero, hombre, pues que vayan, que animen al Chiclana, estén con su equipo y arropen al club para que se consiga ese ascenso, ¿no?
Sin ninguna duda, y eso lo vimos el año pasado. Me vuelvo a repetir al partido frente al Villarreal, que sirvió para conectar con la afición aún más, y yo creo que esa primera parte hace incluso todavía más que eso se produzca, Rubén, que es que el Chiclana está de moda en Chiclana, lo decimos mucho los chiclaneros, y yo que voy cada domingo al Municipal lo sé, que es que cada vez va más gente, es un club que tiene más de 600 abonados y es que está en división de honor y está ahí, los rozas el ansiado ascenso a tercera, y esta taquilla que hizo ayer sirve también para poner cimientos, porque yo creo que el crecimiento es totalmente orgánico, está poniendo cimientos para que eso se produzca.
Tal cual. Pues ojalá. ¿Este fin de semana contra?
Rociana,
fuera, ¿no?
Sí, y el siguiente es en casa frente al Cádiz C, me parece, estoy tirando de memoria.
Contra el balón, ¿no? Contra el balón de Cádiz, sí.
Sí, contra el balón de Cádiz.
Bueno.
Está muy bien, ¿eh? Ha enlazado varias victorias consecutivas y se ha puesto en la parte alta.
Sí, lleva creo que 3 o 4 consecutivas el balón, sí, ha remontado y está ahí en la zona alta de esta división de honor andaluza tan, tan interesante. Bueno, Pepe, pues lo dicho, una fiesta chiclana. Desde aquí también agradecer a Juan Luis Rojo, al presidente, a toda su directiva, porque el trato fue maravilloso con todos los medios de comunicación. Y fue una auténtica fiesta lo que se vivió ayer en Chiclana, que también es lo importante. Así que un gustazo, la verdad. Pepe Ortega, y que tú también lo disfrutes y que vivas el ascenso del Chiclana, hombre, a ver si es posible.
Claro,
gracias,
que sí.
Gracias, amigo.
Bien, seguro que sí. Un abrazo.
Quiero ser la poesía. Pues con eso lo dejamos por el día de hoy. Sigue la tarde con Pilar García Muñiz. Hoy tiempo de juego con la Champions, con la Liga de Campeones. Más en cope.es/cadi. Llegamos a las 4. Adiós. We'll be right back.
Si eres la reina que quisiera mi soledad. Si eres el cuento que no quise que acabará. Si eres la estrella que no deja ahí de brillar. Por eso quiero.